¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos a una edición de EMT Podcast. Este es Cristian Castro con ustedes, Mr. Fundamentals. Sí, estamos aquí dando la cara luego de tanto y tanto tiempo. Ustedes están pidiendo este podcast. Aquí se lo traemos. Y el regreso, el comeback de EMT Podcast. Tengo dos invitados por ahí. Uno que no pudo estar con nosotros. Pero nada, los presento en breve. Vamos al intro. Y claro, el intro clásico de medio tiempo. Ahí lo tienen. Como les dije, dos invitados. Se supone que uno de ellos es sorpresa y sé que va a romper cuando ustedes vean quién es. Pero vamos con el primero. Ahí está Samuel Guzmán de La Potencia del Wrestling.
Saludos. Gracias, Cristian, por la invitación. Y estoy en el lugar que se supone que yo hubiese estado siempre, que es EMT Podcast. Pero antes de que introduzca a la otra persona... yo voy a incitar un nombre por aquí. Tú sabes de quién yo estoy hablando. Que al menos yo quiero verlo aunque sea una vez con nosotros. Y ese es Norman. Así que Norman, no te creas que se me iba a olvidar. Así que esté pendiente porque te queremos de vuelta aquí con nosotros, hablando serio.
El Norman Casillas. El que empezó desde el primer segundo que se creó esto.
Exactamente.
Pues sí, Samuel, bienvenido a EMT Podcast. Hace tiempo que se supone que estuviera integrándote con nosotros. Pues no se había podido dar, pero llegó el momento. Claro que sí. Y ahora, el más esperado. Aquí les presento a la leyenda de EMT Podcast, Pedro Vázquez.
¡La bestia! ¡La maldita bestia!
¿Qué está pasando?
Y ahora, ahora.
¿Qué está pasando, muchachos?
Todo bien, brother.
El Samu.
Ahí es, ahora sí.
Ustedes saben quién es Pedro. Pedro, pues, es uno de los pilares también de este podcast.
Claro que sí.
Con quien estuvimos en muchos episodios presencial. Ahora lo estamos haciendo virtual, obviamente, pero pronto vamos a estar por allá otra vez. Ahí grabando alguito en mesa. Dímelo, Pedro, tanto tiempo, ¿cómo te sientes?
Nada, mano, aquí, luego por reunirnos otra vez con ustedes, hacerlo como antes, pero pues, ¿verdad? Debido a las circunstancias, pues todavía estamos haciéndolo a través de lo que es lo virtual, pero nada, gracias a Dios estamos bien aquí, pompeado, mano, con el regreso.
Ya ahí es. Ahí es.
Pues nada, sin más preámbulo, vamos a arrancar con lo que son los temas interesantes de aquí de este podcast. Claro. Como siempre, siempre tenemos lo que es la NBA. Y le damos un poquito más a lo que es la NBA, pero ahora que está Samuel aquí con nosotros, él se va a encargar de darnos un update de lucha libre, que es lo que él trabaja en la página de él allá en
Potencia. Sí. Un honor.
Primer tema de la noche. Aquí tenemos al señor Barba. El hombre que pues en Brooklyn Nets no tuvo la mejor corrida, pero pues pudo llegar ahora a lo que es Filadelfia. Todo el mundo sabe el calibre de jugador que es James Harden, a pesar de las regulaciones, las reglas de tiro, pues confrontó un poquito más de problemas en Brooklyn, pero ahora en sus dos partidos que ha estado con Filadelfia, eso no le ha afectado para nada. Es un jugador que no ha bajado de los 27 puntos en sus dos partidos, triple doble en el último partido, muy cerca de hacer triple doble en el primer partido. Y súper interesante lo que vamos a estar viendo de James Harden de aquí en adelante. ¿Qué tú crees de esto, Samu?
Mira, de verdad que este cambio, ¿verdad? Le estaban sacando conclusiones de que a quién le beneficiaría más, ¿verdad? Si a Filadelfia o a Brooklyn. Pero honestamente, pues vemos un Harden mucho más cómodo. Y como tú dices, promediando más de 27 puntos. O sea, estamos viendo al Harden ¿verdad? De Houston Rockets. Y que ¿verdad? Se le ve muy cómodo en el equipo, o sea, se le va hasta más sociable, más activo, y de verdad que, ¿verdad? Yo espero que...
Más contento.
Exactamente, esa es la palabra. Y si de verdad esto es lo que él quería, mano, que siga hacia adelante y lleve a conjunto en Embiid, ¿verdad? A Filadelfia lejos.
Así es, así es. Mira, por ahí está Juanca.
Saludos, Juanca.
De qué es lo que tapa el podcast. Saludos, todo el mundo. Juanca. El que no conozca a Juanca, vayan para qué es lo que tapa en Facebook, en el grupo de él. Ahí hay contenido de todos los deportes. Claro, no se pueden perder nada. Belfort está por ahí también. Belfort de la Vía Deportiva.
Saludos.
Que colabora con nosotros en Mr. Fundamental Podcast. Pedro, ¿qué tú crees de la llegada de James Harden a Filadelfia? Ahora con esto, por ahí se estuvo el debate de quién ganó este trade, si lo había ganado Brooklyn o si lo había ganado Filadelfia. Ahora con James Harden jugando de esta manera y con las aspiraciones que tiene de llegar lejos, cuéntame para ti cómo ha sido la llegada de James Harden a Filadelfia y quién tú crees que pudo haber ganado más este trade. ¿A quién le favorece más?
Pues mira, yo pienso que le favorece más al equipo de Filadelfia. Veo a un James Harden, para mí normal. Él es un jugador que está acostumbrado a jugar con un one-two punch, uno y dos, no con muchas estrellas alrededor de él. Y ahora aquí otra vez en Filadelfia, pues lo estoy viendo que se puede acoplar, lo que es bastante bien con Embiid. Lo hizo una vez con el centro de Houston, con Capela. Yo entiendo que Embiid es un jugador mucho más superior de lo que es Capela, o no debe ser problema para acoplarse. Él siempre ha sido un jugador así, que no le gusta estar rodeado de muchas estrellas. Y lo veo cómodo, veo el Harden de Houston cuando está en su prime. Veo que va a tener una buena temporada con Filadelfia. Vi unos videos circulando sobre cuestionando lo que es la química del equipo. Han visto videos como que a veces no se la quieren dar en la uno. Para mí es algo un poco normal que ya tú tengas un equipo con una química y llegue él. Obviamente, pues siempre va a haber un poco de encontronazo, ¿verdad? Y más cuando ya tú estás a un nivel de que pues tú tienes tu ego, ¿no? Tu orgullo y saber que ahora tienes que, de una química, de un equipo de que juega entre los cinco, ahora depender un poquito más de lo que es Harden. Pues algunos jugadores se tardan más en aceptar ese error, ¿no? Pero los veo bien. Él sabe hacer el trabajo, él sabe repartir el balón, tiene equipo para hacerlo. Y si se acoplan, pueden hacer daño.
Obviamente a Filadelfia yo creo que lo que le hacía falta era un jugador con punto en las manos. El jugador ideal para eso, James Harden, es un jugador que pues en una temporada en la que está bien on fire, que lo vimos en Houston, es un tipo que no baja de los 30 puntos.
Claro, ¿sabes? Que sí.
Esto caería súper perfecto para lo que es el equipo de Filadelfia y ya nos dio una probadita de lo que pudiera hacer en los primeros dos
partidos. Y para añadir esto, que verdad, Ben Simmons siempre, a mí me gustó su juego en Filadelfia, obviamente cuestión del lado ofensivo, pues era muy criticado, pero al tener a Harden ahora es, o sea, un jugador que te puede anotar el balón, aunque tenga deficiencia en la defensa, pero un jugador que ofensivamente tienes que defenderlo bien y procurar que no encienda, porque tener a Harden y Embiid
es un buen punto, porque pues Harden no es el tipo que mejor defiende y tampoco tiene una defensa buena, así por decirlo así.
Claro.
Pero la defensa de Filadelfia, una defensa colectiva que ahí compensa la deficiencia de Harden. Y correcto. Yo creo que si claro. Se compactan bien en eso, no deberían tener problemas.
Y también hemos visto que Harden es una persona que se adapta, ¿verdad?, a los cambios. Hemos visto que la regla le causó un poquito de complicaciones y ha vuelto a caer el ritmo. Hemos visto que ha sido traspasado a diferentes equipos y cae en ritmo. So que no me sorprende que durante un par de juegos más cojan química y puedan hacer una molestia en cualquier playoff.
Claro, sí, yo creo que están bien incómodos, definitivamente.
Claro, esto sí va a ser como una pregunta. Si el cambio se hubiera dado el año pasado, ¿Filadelfia podía haber llegado a unas conferencias de finales contra los Bucks?
Conferencia, no estoy muy seguro de decirte que sí, pero creo que el daño hubiese estado presente en todos los playoffs. Definitivamente, y con Joel Embiid, un jugador que no le ha bajado a lo que fue la temporada pasada, que estuvo tú a tú con Jokic por el MVP.
Es muy cierto. Y ahora mismo también.
Y este año está igual, so que yo creo que hubiesen llegado lejos.
Correcto.
Pero mi opinión es que este año está más superior que el año pasado. Lo veo más versátil, lo veo más tirándome de distancia, no depende tanto de estar abajo en la pintura. Lo veo más versátil.
Está más libre, está más libre.
Aquí para mismo está bien difícil detenerlo.
Haciendo un paréntesis antes de pasar al próximo tema. Por aquí tenemos a Ryan en los comments. A todo el que nos está viendo y todo el que acostumbrado a vernos semana tras semana en el podcast, se supone que yo no esté dirigiendo este programa ahora mismo. Se supone que eso le tocaba a Ryan Torres, el no integrante también de Medio Tiempo. Hace tiempo tenía esa idea en la mente que Ryan fuera nuestro host oficial del podcast. Y lamentablemente, pues, no lamentable, sino felizmente, claro, no está con nosotros porque su esposa, su pareja dio a luz, se convirtió en papá hoy. Y hizo muchas felicidades a Ryan, mucha salud para el niño y en el próximo episodio quizás esté aquí dirigiendo este podcast. Ahí, pero ya lo saben, Ryan por ahí viene en camino también.
Claro que sí.
Ahora sí, el próximo tema, Boston Celtics. La mitad de la temporada estuvieron sufriendo mucho, estuvieron posiciones 10, posiciones 9, posiciones 8, por casi toda la temporada. Ahora, luego de la mitad de temporada, luego del partido de All-Star, vuelven a meterse en una posición complicada en la conferencia este. Tenemos a unos Cleveland Cavaliers que están jugando muy bien, tenemos a Filadelfia que está jugando muy bien también, tenemos a Miami, tenemos a Milwaukee, tenemos a Chicago Bulls que están jugando muy bien. Ahora Boston se mete en esta conversación y en los primeros 6 equipos de la liga, pues están de la liga, no, perdón, de la conferencia, están presentes. Boston no han hecho un cambio del cielo a la tierra, pero sí son un equipo que siempre se le ha criticado lo que es la química. Se dice que el equipo sin química, cero química le llaman. Uh-huh. Ahora estando en esta posición importante en la tabla, hay que cogerle miedo a Boston en playoffs, Pedro.
Sí, siempre. Tú tienes dos jugadores que ahora mismo están en, para mí, están en completo desarrollo, ¿no? En la liga. Ahora mismo tienes dos jugadores que están en el mismo equipo que aunque a veces es como que difícil de creer, pero a lo mejor a veces hasta ellos mismos luchan, ¿no? De quién sale a flote, de quién es la cara del equipo. Y a lo mejor eso mismo es lo que trae ese problema de química, ¿verdad? De que no puedan fluir como equipo, ¿verdad? Porque uno quiere ser más que otro. Y tienen el potencial para hacerlo. Creo que los dos, lo que es Jaylen Brown y Jason Tatum, tienen el potencial para hacer lo que es la cara del equipo, ¿verdad? Pero también tengo, ¿verdad? Y creo, soy fiel creyente de lo que es una organización y eso para mí pesa mucho. Y cuando tú tienes una organización como Boston, que ya está en sus venas, en su ADN, ganar, apretar en lo que son los playoffs, pues siempre ese peso, ¿no? Pues cae sobre lo que es el dirigente y tienen que apretar. Y ahí pues como que le dejan el ego un poco al lado. Pero sí se ve que en lo que es la regular, pues como que batallan ellos dos más que con nadie en ser quién es más que meter balón, quién es el más líder. Pero
eso es bueno.
Son cosas que pasan, son dos novatos, todavía siguen siendo dos novatos. Entiendo que le hacen falta mucho para aprender. Creo que ¿verdad? Lo hemos visto antes con diferentes jugadores. Eso es un proceso, ¿no? En lo que maduran. Cogen esa madurez y pueden pues llevar un equipo a lo que es, ¿no? Ser un equipo campeón y lograr lo que quieren, ganar un campeón por sí solo. Pero pues entiendo que eso es lo que está pasando. Pero cuando llegan a playoffs, pues ahí la cosa cambia, ¿no? Y sigue siendo un equipo de defensa, siendo un equipo que en defensa aprietan en los playoffs y siempre causan problemas en los playoffs. Ya lo hemos visto muchas veces.
Sí, yo creo que lo necesario, lo que ellos necesitan más bien es quizá un poquito más de experiencia en más, una segunda ronda, una tercera ronda de unas semifinales de conferencia, quizás para fortalecer un poquito más su química, ¿no? Y en cuestión pues de lo que mencionaste, Jason Tatum y Jaylen Brown, pues son dos jugadores que siempre están compitiendo, quieren ser la cara principal del equipo, y yo creo que en cierta parte eso los ayuda a retarse más entre ellos y quizás dar un poquito más. Si estás dando el 100%, quizás dar el 105, el 110, y entre ellos mismos pues tienen ese reto y esa competencia. Ahí la cosa es si la competencia es sana o si la competencia es negativa, ahí es donde está el problema, porque entonces eso perjudica más la química. Samu,
pues yo no tengo que añadir nada a lo que ustedes dijeron. Yo pienso que honestamente pues también el pasado año Boston, ¿verdad?, estuvo incompleto ante la ausencia de Jaylen Brown en la primera ronda, que verdad, Dios verdad, le digo a Dios que ninguno se lastime para que puedan jugar la serie completa. Y verdad, como ustedes dicen, cuando llegan los playoffs, ellos como que la mentalidad cambia, dejan su ego personal, que se enfocan en el equipo, verdad. Ahora mismo, si venimos a ver, si se acaban hoy mismo los playoffs, les tocaría con Filadelfia, que sería una interesante ronda, pero verdad, hay que ver lo que llega de aquí a abril, verdad, que es que se acaba la temporada. Y que también trajeron vía cambio a Daniel Tice, ¿verdad? Que era su centro hace unos años atrás, que cambiaron y pues ahora lo tienen de vuelta al cambiar a Schroeder. Y pues yo quisiera ver ese Boston competitivo de años atrás en estos playoffs.
Sí, claro, claro. Ahora más que la conferencia esta está bien pareja y bien competitiva. Nada. Haciendo un paréntesis, este tema no estaba preparado, pero ya que tenemos a Pedro aquí, que es fanático de LeBron, ¿verdad? Cuéntame, desahógate un poquito. Esto es un tema que se habla en muchos podcasts, en muchos programas, pero pues como aquí no he tenido la oportunidad de escuchar a Pedro hablando sobre esto, cuéntame de esa debacle de los Lakers.
Yo digo que hasta es extraño y todo, es extraño ver que jugadores que uno acostumbra a ver a cierto nivel, como que no fluyan, no saben. A veces yo me quedo boquiabierto viendo los juegos y es como que, mano, ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué tan mala comunicación? ¿Por qué esas malas elecciones? ¿Sabes? Vienen de quedar campeón, no es equipo que montaron. Sí, añadieron piezas nuevas, pero no añadieron piezas regulares, ¿sabes? Cogimos piezas estrellas que se supone que no tuviera que pasar nada de esto. Y estamos
que están probados ya en la liga, hace muchos años.
Claro, ¿sabes? No estamos cogiendo rookies, estamos cogiendo jugadores ya experimentados que no tenemos necesidad de pasar por lo que estamos pasando.
Ahora sí.
Claro.
Lamentablemente, a LeBron, pues ya le están, ¿verdad? Tiene un par de cosas en su contra, lo que es factor tiempo, ¿no? La edad. Y esas cosas así, no es lo mismo. Por más que quiera, por más millones que él se meta, por más tratamiento que haga, no es lo mismo. No, el cuerpo no va a responder igual nunca. Entiendo que tienen mucho problema de química, entiendo que tiene que haber algunos problemas, ¿verdad?, tras bastidores, como digo yo, ya más personales, porque no se ven contentos jugando, no se ven con ánimo, no proyectan esas ganas de jugar como lo hacían cuando estaban en la burbuja, que se vean contentos, alegres. Todo era felicidad. No es lo mismo. Tú puedes tener un juego malo y está bien, lo tuviste, pero no proyectan como que están bien.
Disculpen, ¿cuál es el tema que me fui?
Un poco más lo que es fuera de la cancha, porque para mí no me proyectan como que están bien.
Sí, que el problema está raro, el de los Lakers, Samus.
De los Lakers.
¿Cuál tú crees cuál es el problema en la debacle de los Lakers?
Wow. Mano, si yo te doy mi sincera opinión, yo pienso que es completo general, incluyendo la gerencia. Mi problema con los Lakers, ¿verdad? Yo no soy fan de Lakers, ¿verdad? Yo no soy un diehard fan de los Lakers, pero los movimientos que hicieron en la agencia libre, para mí, que no soy fanático de Lakers, me molestaron. O sea, dejaste un Alex Caruso, sea, un jugador defensivo importante en tu equipo y lo dejaste ir. También, mano, trajiste muchos veteranos, la verdad, o sea, no tenías que hacerlo. Yo pienso que, yo sé que ganaron la burbuja, fine, yo no tengo problema con eso, pero yo pienso que LeBron, los Lakers deberían haberse quedado con los jugadores jóvenes que tenían, por ejemplo, Alonso Ball, Julius Randle, Josh Hart, Kyle Kuzma, y verdad, Caruso también que estaba en este año, o sea que, verdad, obviamente, yo sé que al traer a Anthony Davis podía ser más difícil porque tenías que salir de ellos, porque traer a Anthony Davis así de fácil tampoco es la cosa.
Sí, que rompiste, prácticamente rompieron el equipo ganador.
Exacto, por completo. Rompiste el equipo joven, que quizás no es que, es que también yo pienso que el problema es que no sé si es que LeBron mismo se metió presión en su primer año de los Lakers, o los Lakers mismos le exigieron, tienes que ganar el campeonato sí o sí. O sea, yo pienso que podían haber trabajado ese grupo, ya que también otra cosa, esa temporada el coach era Luke Walton, no era ni siquiera Fran Vogel, que quién sabe si Fran Vogel hubiera hecho maravillas con esos talentos jóvenes, ¿verdad? Alonso Ball, Josh Hart, Brandon Ingram, Julius Randle, pero yo pienso que, como dice, como dijo Pedro, se le nota que están jugando sin ganas, no corren la cancha, o sea, lo único que se ve que se está esforzando de más LeBron, pero honestamente también se le ve la frustración en la cara, que honestamente yo pienso que los Lakers, yo, si fuera LeBron, ya que están 9, o sea, que ganen los juegos, pero que no se exija de más, ¿me entiendes? Para que no llegue una lesión severa, ya que Davis va a estar fuera de nuevo.
Exacto. Pero básicamente él va a tener que hacer lo que ha estado haciendo durante toda la temporada, cargar ese equipo.
Tú me dices a mí que tú vas a cortar a DeAndre Jordan y vas a coger a DJ Agustín. Tú sabes, contra, estamos hablando de lo que es los Lakers, ¿sabes? Una base, ¿sabes? Tanta gente y tú no puedes tener un scout que te diga, mira, DJ Agustín, ustedes entienden que DJ Agustín es la salvación para los Lakers?
Bueno, no se ha escuchado los últimos años, un cambiecito así a última hora, es un riesgo, es otro riesgo más que se toman, porque ellos quizás no cambiaron el equipo por cualquier gente, ¿verdad? Pero estaban cambiando un equipo que sí funcionaba por nombres que al final del día tú no sabes si van a funcionar. Al principio de la temporada, pues todo el mundo estaba pompeado porque todo el mundo creía que venían a romper, pero no está funcionando. Ahora tú estás tomando otro riesgo que sí puede funcionar porque el tipo no es malo, pero, ¿sabes? Otro riesgo más. Estás tomando otro riesgo más.
¿Cuál fue el último juego bueno? ¿Cuál fue el de Sacramento que ganaron?
Hacho, yo no sé si llamarle bueno a eso tampoco.
Bueno, lo digo en cuestión de que ganaron.
Sí, el único buen resultado. Sí.
El juego, tú sabes.
El último buen resultado.
Entonces, voy a dejar otro día. Juegan mal. Pues es una guerrilla, tú practicas, tú estás ahí, tú coges clases de tiro, tú ves videos, a ti te ponen, a ellos le ponen un video de los juegos, mira, esto hiciste mal, esto hay que arreglarlo.
Sí, todos los días, claro. Hablando claro de deporte. Saludo, Corillo, papá. Vayan allá a Instagram también a seguir Hablando Claro de Deporte, que el tipo está trayendo buen contenido de BCN y deporte en general. Es buen sustituto para Westbrook. DJ, sí, podría ser.
DJ no es mala. No es mala, pero no es un movimiento que yo haría ahora porque...
Yo te voy a decir la verdad también.
Tú sabes, salva vida.
Ajá, yo te voy a decir la verdad. Tiene ese punto que es bueno. Necesita algo que le salve ahora mismo el barco a los Lakers. Pero también, para lo que ellos hicieron en la ventana, que no hicieron nada, yo creo que por lo menos dieron un paso ahora.
No, para muerte herido. Pero estás pasando por una situación súper crítica, y tu mejor defensa es traer a DJ Agustín.
Sí, pues mira, Corillo, otro paréntesis más en este podcast. Mira quién está por ahí.
La bestia. Ahí es.
Saludos, mi gente.
Dímelo, Ryan.
Mira, y verdad, hablando de los Lakers, hermano, yo creo que Noé pasó los 40 días y 40 noches y hacía más cosas que los Lakers ahora mismo.
Es verdad, cuéntame, Ryan, cuéntame, ¿qué está pasando?
Saludos, saludos, mi gente, saludos, Cristian, saludos a Pedro, saludos a Samuel y saludos a todo el público que está conectado en la noche de hoy en este podcast, que pues, tengo que disculparme con todos.
Felicidades, felicidades.
Gracias, gracias. Estamos aquí desde la suite, ya tú sabes. Nada, mano, cosas que pasan inesperadamente. Hoy he estado pronosticado, como Cristian dijo anteriormente en el podcast, ¿verdad? Llevar un tipo de conducción del podcast. Y pues, lamentablemente, pues, nos cambiaron los planes a última hora y pues. Pero gracias a Dios todo salió bien, estuvimos recibiendo a nuestro hijo hoy, un parto, ¿verdad?, inesperado porque todavía no estaba en su semana, es un parto prematuro, pero agraciadamente todo ha salido bien, el bebé está estable y va a estar aquí unos días en el hospital en observación, pero hasta ahora está súper bien y confiamos en Dios que salgamos rápido de aquí, ella está aquí recuperándose y ya tú sabes, gracias a los que felicitaron ahí en el chat, agradecido con Dios y con todo el mundo.
Nació en el día uno, papi, para que vea.
Así mismo, gracias a Dios. Y no, me quería disculpar con la audiencia también porque, pues, como te dije, el propósito a principio era ese de poder participar de lleno desde, ¿verdad?, desde otra perspectiva, pero como que era aquí central, pues llegué ahora mismo de que corriendo aquí al cuarto del hospital, venía de casa y me quería saludarlos y nada, a ver en qué tema me cuelo por ahí.
Durísimo, claro, durísimo. Llegaste a tiempo para el de lucha libre, pero antes, okay. Ryan, AEW no es el único que está haciendo fichajes buenos. O sea que ahora Ryan no es AEW, Ryan es en medio tiempo, papi.
Exacto.
En medio tiempo también. La parte de los fichajes, papi.
Ryan y la potencia llegan.
Hay que hacer el arte. Ryan y TNT.
La potencia.
Para broma, Cristian. Yo te había comentado hace tiempo que yo quería hacer esto, quería participar en un podcast colectivo. A mí a veces el contenido mío personal, ¿verdad? A veces se me hace un poco difícil trabajarlo y estar en esta propuesta. Pues yo creo que entiendo que eleva mis conocimientos, eleva mi carrera, eleva todo, porque esto yo lo considero otro nivel y este proyecto que tú tienes, honestamente de corazón, es un proyecto de crecimiento y te agradezco por la oportunidad y a los muchachos que me hayan aceptado.
Claro que sí, seguro, de aquí para Hollywood, papá.
Claro que sí.
Ahora sí, el tema interesante. No sé si esto los vaya a tapar un poquito, pero hice el arte ahí más o menos.
El señor vikingo y el señor jefe tribal.
Ah, espérate. No. El jefe tribal está tapándome, espérate.
Ok, espérate. Ahí. Ahora, ahí. Te sientes mejor.
Ahí. Ese es el mío.
Yo me voy con The Tribal Chief.
Ahora sí, cuéntame, Samu, ¿qué ha pasado en la WWE? ¿Qué pasó ayer?
Bueno, voy a traer más o menos un resumen de tanto WWE y AEW, ya que...
Sí, pues, básicamente, pues prácticamente lo principal que es esto, ya tú
claro
sabes.
Claro que sí.
Y lo de Edge y AJ y esas cositas así.
Pues claro que sí, ¿verdad? Para empezar con AEW tiene su pay-per-view este fin de semana, este domingo. La cartelera está muy buena. Y ¿verdad? Este viernes, ¿verdad?, en el canal de YouTube voy a estar haciendo predicciones, ¿verdad? Busquen La Potencial Wrestling en YouTube y en Instagram, que este viernes voy a estar, ¿verdad?, les dejaré saber la hora para que voy a hacer las predicciones del pay-per-view. Pero retornando a WWE, pues el show de ayer, ¿verdad?, Raw fue uno muy bueno. Tuvo un buen comienzo con el segmento de Seth Rollins y Kevin Owens y Alpha Academy. O sea, y tuvieron una buena lucha. Tuvimos a Finn Balor, ¿verdad?, ganando el campeonato de los Estados Unidos. Honestamente, yo pensé que con Finn Balor no había nada, pero WWE me cayó la boca y nos dejó saber, Finn Balor es campeón de los Estados Unidos, y vimos el giro a rudo de Damian Priest. Ya se sabía que iba a pasar, pero qué bueno que lo hicieron contra Finn Balor para darle un toque más interesante a su rivalidad para WrestleMania, que pienso que van a luchar. Y, ¿verdad? Para cerrar con Raw, pues, ¿verdad? Edge hizo su reto la semana pasada. Había muchas indirectas porque mencionaban que sí, a Finn Balor en la promo, o sea, las palabras que utilizó Edge, AJ Styles, Damian Priest, e incluso la gente pensó hasta Cody Rhodes, porque WWE en Twitter se pasaba tirando comentarios, tweets referentes a al pasado de Cody Rhodes, pero AJ Styles fue quien respondió el reto, algo que todo el mundo estaba esperando, yo en lo personal estaba esperando, y lo más interesante es que la manera como se llevó todo, o sea, la gente emocionada, hypeada con la apariencia de ellos, ¿verdad? AJ Styles y Edge juntos, pero lo más interesante fue que Edge ataca primero, Styles esquiva, va a ser el Phenomenal Forum, y ahí mismo Edge hace un low blow. ¿Qué te deja saber? Edge va a ser heel.
Viene hace fuerte.
Dos conciertos, o sea, esto le da un giro a la cartera de WrestleMania, porque hubiera sido bien, no es que hubiera sido malo, pero tener a dos luchadores face, o sea, del bando técnico, honestamente, pues, pienso que se podía llevar bien la rivalidad, pero, o sea, tú uno mismo podía sentir que esto podía dar para más. Ahora en todo, ¿verdad? Ahora con esto de que Edge sea rudo, le da un giro muy grande y yo espero grandes cosas con Edge siendo heel. Y, ¿verdad? Esta lucha no sé qué día va a ser, ya la confirmaron. Hasta ahora para WrestleMania, que es sábado. Algo muy interesante para WrestleMania. La cartelera, la primera noche, las dos luchas por el campeonato femenino van a ser el mismo día, que era algo muy raro. Pero obviamente hay que también entender que Vince McMahon ve esos dos luchadores que están ahí en el lado de Ryan, en el lado mío, como la lucha más grande de WrestleMania. O sea, la comparan más grande que Hulk Hogan y André the Giant, que Stone Cold contra La Roca, que es Undertaker contra Shawn Michaels. Esto es una lucha que, honestamente, obviamente los dos títulos en juego, o sea, que le da un toque más especial, y yo pienso que cuando termine esta lucha, Roman y Brock Lesnar no se van a ver la cara por un buen tiempo. Uf. Obviamente, pienso yo, porque honestamente, si le siguen dando más torcha, más toca la rivalidad, como que ya se están excediendo de más, y yo pienso que ya con esta lucha puede ser el final. Bueno, si hay revancha, pues lo entiendo, pero después de ahí ya déjenlo separado por un tiempo y que cada cual coja su rumbo.
Ahora les pregunto yo a ustedes, muchachos, ¿será esta la lucha, la gran lucha de todos los tiempos, como se está vendiendo?
Yo puedo empezar, quiero empezar porque tengo un punto interesante aquí, es que honestamente cuando Brock Lesnar y Roman Reigns se enfrentan, tú siempre esperas una gran lucha porque los dos tienen una química brutal, eso nadie lo puede negar, el que me diga que no, que se vaya ahora mismo, porque no, mentira, tampoco así, no, pero los dos tienen una química muy buena, y como, ¿verdad? Aquí lo voy a hacer en, ¿verdad? Voy a mencionarlo aquí, que Daniel Portero, un saludo, que él lo ha dicho en sus videos, esta rivalidad se lleva trabajando desde 2015, o sea, llevamos ya un par de años con esta rivalidad, y yo pienso que esta lucha va a ser el momento final, ya tantos años de construcción, yo pienso que ya este es el cierre definitivo.
Ryan.
Mira, honestamente está bien interesante, está súper interesante. Yo creo, opino igual que Samu, yo creo que esto ya no deben seguir estirando el chicle, yo creo que eso, ¿verdad? Puede que llegue a una conclusión, aunque sea temporera, ¿verdad? Mi favorito para ganar, no, ya deben saber, ¿verdad?
Está en el lado correcto ahí.
Sí, está aquí. Hey. Pero Roman es un oponente fuerte, un oponente duro. Todos sabemos aquí lo que Roman Reigns puede dar en un cuadrilátero. Es favorito del público, entiendo yo. Pero va a estar bien interesante, va a estar bien interesante. Yo creo que es una pelea que se está esperando ya y me encanta. Y más la de AJ con Edge, que estábamos mencionando anteriormente, yo creo que con eso han salvado WrestleMania, mano. Honestamente.
De acuerdo.
Pero sí. ¿Tú crees que vaya a ser la mejor de todos los tiempos?
Es la que sí.
Pueden hacerlo, pueden hacerlo. Claro. Entiendo que la lucha libre se ha mantenido como el auge de todo el tiempo, nunca la ha bajado. Yo la dejo de seguir, obviamente, pues la he bajado, pero yo me acuerdo cuando yo la vi a los tiempos antes y la lucha libre era algo grande y todavía lo sigue siendo.
El viejo es la bestia, el viejo es la bestia construyendo.
Ahora queremos meter al FIFA y veo que Samuel tiene la paginita y eso, como que ahí seguía y la lucha libre sigue dura.
Bien. Oye, papi, el viejito se puede superar a sí mismo en los buqueos.
Mano, en cuestión, ¿verdad? La pregunta que tú hiciste de si es la lucha, le puede ser el amor de todos los tiempos. Quizás de esta época, yo diría que sí. Pero, ya hay luchas que han marcado la historia. O sea, ninguna lucha, sea WWE, sea AEW, sea New Japan, ninguna va a llegar a un nivel tan impresionante como lo fue, ¿verdad? Obviamente yo no nací en esa época, pero ninguna llega a Hulk Hogan contra André the Giant. Eso fue algo bien construido. Buenísimo. Y año tras año, o sea, ya van no sé cuánto, deben ir 30 y pico de años, esa lucha todavía se sigue hablando. Yo sé que no todo el mundo quizás es fanático de Hulk Hogan, pero el que no reconozca a Hulk Hogan en la lucha libre...
Así es.
No es un fanático de lucha libre.
Llegamos a la conclusión entonces de que quizás no vaya a ser la mejor de todos los tiempos, pero puede ser la mejor de los últimos tiempos.
Correctamente.
Ahí estamos de acuerdo.
Sí.
Llegamos a la conclusión. Ya ustedes saben, el tema aquí de WWE es corto, porque obviamente pues Samuel tiene su podcast allá, que lo pueden seguir aquí, mira. En La Potencia del Wrestling, en todas las redes sociales. Ahí claro estamos. Sí. Rapidito a seguirlo por ahí para allá.
Sí, en Instagram y en YouTube me pueden seguir.
Es que contenido full. Ahora sí, llegamos al último tema de este episodio.
Claro que sí.
Por aquí está. El jugador de la semana para cada uno de nosotros. La votación se abre ahora mismo. Ryan, para ti, ¿quién es el jugador de la semana? ¿Quién merece este premio? Que es valioso. Este premio es valioso, papi. El premio de DMT Podcast, eso tiene mucho peso.
Óyeme, J.A. Morant.
Samu.
Mira, si tú me dices, te voy a dar del oeste y del este. Yo pienso que del oeste, Ryan lo acaba de mencionar, ya Morant se está comiendo todo el NBA. Le brinca el que sea, defiende el que sea, tira contra el que sea. Y está en tercero en el oeste, que hay que rescatar eso, que no es que esté jugando bien, pero con que el equipo tenga un récord malo, o sea, está tercero en el oeste, que algo que hay que dar, que los tiene ahí. Y también, si es en el este, pues, mano, yo me iría con Joel Embiid, DeMar DeRozan o Giannis, uno de esos tres yo pienso que puede ser, pero, mano, es bien difícil. Yo creo que esos tres para mí del este pueden ser esos tres.
Pedro.
Yo me voy con Morán.
Fuerte y preciso.
De verdad que sí, mano. Y me voy con él, sí. Y sé que han hecho la comparación de DeRozan. Y está bien, DeRozan está jugando un nivel, está haciendo, ¿verdad? Cosas buenísimas. Pero también le atribuyo que tiene un equipo que lo ayuda bastante en diferentes facetas del juego. Y obviamente pues tiene la experiencia, ¿no? Varios equipos, ha jugado para Popovich, que es una mente, ha estado en buenos escenarios, ¿no? Donde se prueba. Pero, mano, se la doy a Yamorán, 2 años en la liga, lo que está haciendo, creo que está trayendo el juego old school otra vez para atrás, ¿no? Vimos un juego ayer que solamente fueron, ¿cuántos intentos? 4 intentos de 3 para 50 y cuántos puntos. No me acuerdo si fueron 4 intentos. Yo sé que fueron 4 triples que aceptaron. No me acuerdo si se fue de 4-4. Pero para lo que estamos acostumbrados a ver en estos tiempos, 3 intentos, 14 intentos de 3. Como ha cambiado el juego.
Oye, y lo más importante. y lo más importante, perdona que te corte, para un tipo que no vive de la larga distancia. Para un tipo que no vive de los canastos a larga distancia. Eso es bien
importante. Por lo tanto, ¿sabes? Estamos hablando de una persona de 6'2", mide 6'2", si no me equivoco.
Uf,
está por ahí.
Ese comentario de Belfort.
Mira, 4 de 4. Juanca ahí nos dio la estadística.
4 de 4, 52 puntos, ¿sabes? Estamos hablando que todo fue en la pintura o dentro de ahí en 3 puntos. Eso no se ve hoy en día, ¿sabes? Lo vinimos a ver hace poco que fue con Zion, se lesionó, pues ok. Pero verlo a él tan impresionante, flaquito, seguido brincándole por encima a todo el mundo, no le tiene miedo a nadie. Está llevando el equipo a jugar un mejor baloncesto. Es inevitable no decirlo, el equipo se ve, ¿sabes? Se ve la diferencia de cuando él está en cancha y cuando no está en cancha. En verdad yo se lo di a él y en verdad... Para mí, aunque DeRozan esté bien duro en esta temporada, yo me voy a ir con él para MVP, ¿no? De verdad.
Uf.
Buena. Fuertísima.
Fuerte, ¿viste?
Sí, no,
pero está bien, está bien, yo estoy de acuerdo. Estoy clara.
Lo está haciendo bien, mano. Está haciendo lo que de verdad es un premio de MVP, lo está haciendo todo por el equipo, se lo merece. Ahora, si tú le quieres dar el mejor anotación a otra persona, pues está bien. El mejor defensa para otro, pues está bien. Pero el más valioso, se la doy a él, hermano. Está cargando ese equipo con 2 añitos nada más en la liga. Y lo fácil que lo hace ver, ¿sabes? Lo cómodo que se ve. No veo respuesta para él. No veo ahora mismo nadie que lo pueda detener. Para mí ahora mismo, uno para uno, no veo a nadie que le pueda hacer fuerza, de verdad. Si tú quieres darle el mejor anotador a cualquier otro jugador, dáselo, fine, pero el premio de más valioso, eso lo voy a ver.
Hay que estar bien pendiente de los próximos macheos que va a tener, ya sea con los equipos que están primero, ¿no? en ambas conferencias. Hay que estar bien pendiente a ver cuándo va a jugar contra Golden State y cuándo va a jugar contra Miami, para ver bien esos macheos, a ver cómo se le van a dar.
Oye, tú sabes, y para añadir.
No, claro, y la prueba es grande, pero mano, para su segundo año, como lo hace, como se está viendo, encuentro que está haciendo el trabajo demasiado, demasiado de bien, demasiado. ¿Sabes? No.
El tercer año, pero como quiera, vemos que cada año supera su estadística, ¿sabes?
Se supera su segundo año.
Más allá, más arriba de por el primero, y ahora su tercer año, por encima del segundo, ¿sabes? A otro nivel.
Claro,
el impacto que tiene, no tan solo los números, porque no es tan solo los números, es el impacto que crea, el impacto, sí, claro, que él da al juego, esa chispa que hace que el equipo quiera seguir jugando con ganas, ¿me entiendes?
Yo creo que la NBA tiene que comenzar a premiar a jugadores con corazón, porque tú puedes tener todo el talento del mundo, tú puedes encestar de 3, tú puedes encestar de la pintura, tú puedes ser un caballo en penetrando, tú puedes ser una bestia, pero óyeme, necesitamos más jugadores con el corazón de este chamaco. Eso es lo que necesita la NBA. Y yo creo que tienen que comenzar a premiar, por eso yo entiendo el punto que está diciendo Pedro. Hay que premiar el corazón de esos jugadores.
Y más allá de eso, cuando vemos ahora mismo jugadores que son veteranos en la liga, que no están haciendo ni la mitad de lo que está haciendo Morán.
Oye, y otro dato, ya Morán, yo creo que es el guard que más puntos tiene anotado en la pintura. O sea, brother, este tipo es una maldita bestia. No hay quien lo detenga, ni un ángel, ni un demonio, nadie la tiene para pararlo a él. O sea, está teniendo un año increíble y, como dice Ryan, un award, ¿verdad? Reconociendo el esfuerzo día por día. Y otra cosa, Ja Morant, ¿verdad? Junto a los Memphis Grizzlies, la ha ganado a los top en la NBA, por ejemplo, la han ganado a Golden State, a los Phoenix Suns, a Milwaukee, a los Lakers. Bueno, los Lakers no son top, discúlpame, pero la calidad.
Cleveland es top, papi.
Ah, no, claro, Cleveland más top que los Lakers ahora mismo. Jaimito, el hey, café está chequeamos. O sea, yo creo que ya se tiene que ir de ahí. Yo pienso eso, pero para cerrar, yo creo que yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que Morant lo están... Es como dijo Draymond Green. Mucha gente estaba diciendo, ah, que Morant debía ganar el Most Improved Player. No, el MVP. ¿Cómo que Most Improved? El MVP.
Ahí es. Pero nada, muchachos, hasta aquí este episodio. Nos vemos la próxima semana aquí en EFT Podcast. Escucha, escucha, Pedro. Tiene delay, tiene delay.
¿Cómo tú vas a ganar el Most Improved si desde que tú empezaste a jugar en la NBA están matando? ¿Tú no qué?
Pero,
es que es verdad, es que es verdad. Claro que sí.
Y tú me dices, cierto, a mí que tú eres una persona que promedia 4 puntos por 3 temporadas. 6 puntos por 3 temporadas y entra y de momento en la cuarta promedia 18, pues está bien. Dáselo. Exacto. Pero él desde que entró está matando. Él no tiene que dar ningún Most Improved. La está matando.
Sí. Toda la razón, toda la razón en ese.
Mira, antes de irnos, nosotros cuatro estamos aquí. Aquí hace falta una persona. Ustedes saben quién es.
Y ya, otro palo más.
Otro palo más.
Dela ahí.
Norman Casillas, yo no me acuerdo el otro apellido, pero Pai, tú tienes que estar aquí. Eso es indiscutible.
Eso es un mensaje. Yo no puedo creer que él no esté aquí. Yo tampoco.
Hace falta que alguien tenga aquí cogiendo toda la pantalla con los cachetitos de él.
Que acapare el espacio.
No.
Pero él va a venir ya mismo y usted.
Metiendo embuste.
Creo que está en el gimnasio ahora mismo.
Diache, tiene que estar dándole duro. Bueno. Pero nada, muchachos, nos vemos en el próximo episodio. Recuerden seguir a todos los muchachos en sus redes sociales. Samuel, Potencia de Wrestling. Ryan, lo pueden seguir en Ryan Upidia, allá en Instagram. Pedrito, papi, Pedrito en Facebook. Pedro Vázquez.
Ahí, la bestia.
Mr. Fundamentals en PR en Instagram, ¿sabes?
No. Mira,
qué duro se ve esto, Cristian.
Antes de irme, pues, ¿verdad? Les va a acordar, este viernes voy a estar en YouTube haciendo predicciones de IW. El que quiera estar, se meta al live y comenta todo lo que le dé la gana, que usted sabe que este servidor que está aquí va a ver todos sus comentarios y que, ¿verdad? Como dijo Cristian, sigan a todos los muchachos. y ¿verdad? No se lo pierdan. Yo ¿verdad? Estaré avisando por Instagram a qué hora va a ser. Y si tendré invitado, hasta ahora pues no tengo invitado, pero yo sé que este viernes va a estar bueno. Así que gracias por la oportunidad y por fin soy EMT.
Dímelo, Ryan, despide el podcast.
Óyeme, gracias a todos los que sintonizaron aquí en este podcast, en este episodio, nueva temporada, nuevas caras. Yo sé que quizás a veces es algo nuevo, verme a mí. Yo a veces me veo y no sé, pero gracias a todos los que están aquí, de verdad, de corazón, fuera de broma. Vamos a seguir creando contenido para ustedes, ¿verdad? Contenido deportivo principalmente, llevando las noticias como son y las opiniones de corazón y reales como nosotros somos en nuestras vidas personales. Sigan conectándose, suscríbanse a los canales de todos los muchachos. En medio tiempo, importante que sigan en medio tiempo en Instagram, como @enmediotiempo, el fanpage en Facebook en medio tiempo y también el canal de YouTube. Se suscriban y sigan a los demás muchachos en sus redes sociales y gracias a todos.
Y el regreso del año.
Papi, el animal. Chequeamos. No hace falta Norman para destruirlo, pero miren, en verdad, más que contento estar aquí otra vez con ustedes de vuelta. Es un placer siempre, ¿verdad? Traerle contenido a ustedes y pasarla bien. De eso se trata, ¿verdad? Y con caras nuevas, pero adelante.
Dale, fundamental.